Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo he insistido mucho sobre esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un bandolero como el monstruo de Comas, que junta un grupo de gente para extorsionar, ¿no es cierto?, para secuestrar, para manejar todo lo... ¿Cuál es la diferencia
exitosa
entre una persona que vestida elegantemente organiza un grupo de gente para asaltar el presupuesto de la República? Difícil mantener la perspectiva y entender en el fondo qué es lo que está en juego, porque muchas veces, además... Es que acá no hay buenos y malos, ¿no? Bromeando con amigos que saben de cine, hablábamos de que a veces el Perú parece una de esas películas de Quentin Tarantino, donde no hay buenos.
¡Exitosa!
Donde todos son villanos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que más allá de los protagonistas circunstanciales, en el Perú hace rato que hay una batalla que se ha mezclado hoy y que está afectando gravemente la lucha contra el crimen organizado, que tiene que ver con una cosa tan simple como esta. Uno de los de las grandes tragedias nacionales que describiera de una manera tan brillante Alfonso Quiroz, el historiador, es la corrupción. La corrupción ha corroído la vida nacional, no solo desde la fundación de la República. En el virreinato la corrupción reinaba en el Perú. Y lamentablemente no nos hemos podido librar de esta lacra y hemos sido testigos de destemplados discursos anticorrupción de Toledo, que está preso, de Ollantumala, que está preso, ¿no es cierto?, de PPK, que está con detención domiciliaria, que Alan García no está preso porque se suicidó, ¿no es cierto?, de Martín Vizcarra, que va a terminar preso, es decir... del propio Pedro Castillo, que está preso y cuya investigación sobre la corrupción durante su gobierno está lejos de aclararse. ¿Y saben por qué? Porque Dina Boluarte ha sido parte de todo eso y todavía está la señora, o sea que eso, pero espérense que se termine para que vean lo que viene. Pero lo que, es decir, de lo que se trata es que no hemos podido librarnos de la corrupción, y todos los que nos prometieron, ¿no es cierto?, que las cosas iban a cambiar, en realidad no solamente no han hecho ningún esfuerzo por corregir este defecto de origen de la República Peruana, sino que han profundizado el defecto, porque se han hecho parte de las redes de corrupción, han disfrutado de sus prebendas y han articulado exitosa incluso sus propias redes de corrupción. Es que lo que está pasando, miren ustedes, hoy la agenda debería ser la conexión española en el Perú. El grupo Acciona, que en términos de presencia en la construcción, en la obra pública en el Perú, es como Odebrecht, la diferencia es que es española, está en medio de un escándalo de corrupción en España. ¿Y ustedes han oído hablar de ese tema acá en el Perú? O sea, ya empezó a destaparse la corrupción de la misma gente que hace años está operando en el Perú y no hablamos del tema. ¿Y cómo operan financiamiento ilegal de campañas? ¿No es cierto? Manipulación en los nombramientos de gente amable para sus decisiones. ¿En qué ministerios? En los clave, por ejemplo, el de transportes. ¿Para qué? Para decidir sobre la obra pública y, por supuesto, como siempre, cobrar comisiones ilegales y hacer todo un sistema de corrupción. Eso está pasando hoy en España, eso sigue pasando en el Perú con otros nombres. Bueno, no con otros completamente, porque Graña sigue. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto en el fondo, en la discusión, el tema de fondo en la crisis del Ministerio Público? Este tema, ¿va a ser el Ministerio Público un instrumento para luchar contra la corrupción, para acabar con esta lacra en el Perú? ¿Va a poder seguir siendo, con todas las limitaciones que ha tenido, un instrumento para investigar, acusar y poner en manos de la justicia a políticos convertidos en criminales que no tienen en términos reales ninguna... Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia? Y yo he insistido mucho sobre esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un bandolero como el monstruo de Comas, que junta un grupo de gente para extorsionar, ¿no es cierto?, para secuestrar, para manejar todo lo... ¿Cuál es la diferencia
exitosa
entre una persona que vestida elegantemente organiza un grupo de gente para asaltar el presupuesto de la República? ¡Son lo mismo! Es más, son peores, porque esto le hacen daño a millones de personas, porque le roban su derecho a tener conectividad, a tener carreteras, a tener hospitales, a tener colegios, a tener obra pública, a tener agua potable. Es decir, nos están robando el bienestar y no solo el futuro, el presente nos los están robando. Son pura y simplemente criminales que tienen que ser castigados como lo que son. Y se tiene que acabar el sistema de que te perdono la vida. Hay que revisar las colaboraciones eficaces. Muy bien, colaboras con la justicia, te bajo la pena, pero a la cárcel vas. Y colaboras con la justicia y ya pues te voy a tratar mejor en términos de las reparaciones, pero vas a pagar reparación. Y nunca más vuelves a contratar con el Estado, porque ese es el mensaje que hay que dar. Ese es el mensaje que hay que dar, que tiene que ser muy poderoso, pero con todos los defectos. Por ejemplo, se ha criticado mucho el acuerdo de Lava Jato, pero quienes lo han criticado no son quienes quieren que esto funcione mejor. Son los que quieren que se caigan las declaraciones de los brasileños. Y hacen fiesta, son de derecha, pero hacen fiesta cuando un presidente zurdo impide que testigos claves en el proceso de corrupción en el Perú declaren. Aplauden, ¿no? Aplauden a Lula. Los derechistas del Perú aplauden a Lula. ¿Por qué? Porque Lula está metido también y su partido en las redes de corrupción que operaron en el Perú. También, como está pasando lamentablemente con el Partido Socialista Obrero Español, que está en una profunda crisis en este momento, incluso de identidad. Porque parte de sus más importantes dirigentes están en este momento sometidos a una investigación que probablemente, es más, seguramente los va a llevar a la cárcel por corrupción, habiendo llegado al gobierno con un discurso anticorrupción. Eso lo hemos vivido acá, no nos lo tienen que contar, ya lo vimos. Entonces, eso es lo que está en juego. Cuando ustedes ven a un abogado con, ¿no?, la mano en la frente. O sea, no es que quieren que las cosas se hagan mejor, es que quieren que no haya castigo para los corruptos. Quieren que haya impunidad. Defienden los intereses de los acusados de corrupción para librarlos. Y tienen argumentos, sí, porque no, como juristas no son malos, son inteligentes. Por Dios, deberían servir a otros intereses y ayudarían muchísimo a que este sea un país mejor. Pero lamentablemente están ayudando pues a los malos de esta película, porque en esta sí hay. En esta película sí hay. Esta no es de Tarantino. En esta sí hay malos. Sí hay quienes no quieren que las cosas cambien. Y están tratando de controlarlo todo. Controlar el sistema de justicia, controlar la fiscalía, controlar la Junta Nacional de Justicia, es decir, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Jurado Nacional, controlarlo todo para que todo siga como está y las cosas que tienen que cambiarse en el Perú no cambien. Comenzando por el perverso sistema de corrupción que nos corroe. Entonces, yo creo que no hay que perder la perspectiva de qué es lo que está en juego en el Perú hoy. Porque nos perdemos en los argumentos formales de quién tiene razón y quién no. E insisto, no necesariamente los que son protagonistas, es decir, en este momento la Fiscalía de la Nación está bajo ataque, por momentos, sinceramente, por la conducta de la propia Delia Espinosa, es difícil defender los fueros del Ministerio Público, porque ella misma ha actuado contra su propia gente que está investigando y luchando contra la corrupción. Pero yo creo una vez más que no hay que perder la perspectiva. La raya que hay que trazar en el piso en el Perú es entre quienes quieren que las cosas realmente cambien, que la corrupción en el Perú se acabe, que quienes traicionaron desde el poder público, desde el sistema de la representación política, traicionaron su compromiso, la voluntad popular y se corrompieron, esa gente tiene que pagar. Y los empresarios que aceitaron, auspiciaron campañas para beneficiarse luego con contrataciones sobrevaloradas, que pagaron comisiones ilegales, tienen que ir a la cárcel. Porque si no, nunca vamos a dar un mensaje lo suficientemente firme, no solamente para neutralizar a la corrupción, sino una vez más, y con esto termino, para que ocurra, y lo voy a recordar otra vez, porque nunca me voy a olvidar de esa frase de un reportaje que lo oigo, periodista con más protagonismo y con quien no necesariamente comparto sus puntos de vista, pero sí creo que nos tenemos un afecto mutuo. Fabrizio Escajadillo entrevistó a un chico infractor a lo que involucrado en actos delictivos y criminales, un menor de edad, y lo que él le decía: si en el Perú el presidente roba, ¿por qué yo no pe? Es decir, ¿cómo le damos un mensaje de cumplimiento de la ley, de respeto al derecho y a la propiedad ajena, de mantenerse derechos, si los presidentes, los políticos, empresarios importantes, porque por supuesto, siempre hay que decirlo, no todo, algunos empresarios se involucran en las redes de corrupción? ¿Qué mensaje le estamos dando a la juventud? ¿Con qué autoridad moral le vamos a reclamar una conducta a nuestros jóvenes que los líderes nacionales no cumplen y no respetan? Pensemos en eso. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro.